¿Entiendes la industria de la música? ¿Sabes realmente cómo vivir de ella? Aprender de la música es una cosa, conocer el negocio es otra. Bienvenidos a la segunda temporada del Negocio de la Música, un podcast con el sello de Extra, un espacio dedicado a lo que nos apasiona, el music business. Más entrevistas, charlas y debates del entretenimiento y, por supuesto, el negocio.
Mi nombre es Mauricio Velázquez, me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados de Destra Entertainment Lawyers. Bienvenidos.
Mauro, ¿cómo estás? Otra semana.
Sebas, hoy estoy especialmente contento.
No, Mauro, nos tocó mover cielo, tierra.
Sebas, tengo una anécdota, es como, me siento como un presidente de un club de fútbol que intentó un fichaje, fracasó, pero tuvo la venganza a la segunda temporada y no. Por fin lo fichó y estoy como hoy presentando ese fichaje como, ¡hey, lo logré!
Mauro, es increíble. O sea, sí. Para mí este momento marcará un antes y después.
Después en el negocio de la música.
En el negocio de la música, literal, Mauro.
O sea, los invitados que vengan a partir de ahora tienen un listo muy alto.
Sí. Y hoy sí que vamos a aprender. Hoy vamos a aprender muchísimo. Entonces, pues sin más preámbulo, nuestro invitado del día de hoy. Mauro, me siento... O
sea, sí, es que... como que hay algo en el aire. Sí.
Es impresionante, Mauro. Pero bueno, estamos con David Ahumada, AIR, de una de las majors, de las editoras más importantes del país. Y la idea de hoy con Dave es hablar un poco de un ámbito, un negocio de la música que mucha gente todavía tiene mucha confusión, a pesar de que hemos hablado con muchos managers y hemos hablado con muchos compositores
y hemos tenido productores. Episodios solo dedicados al publishing acá en el negocio de
literal,
la música.
En la primera temporada tuvimos un capítulo solo de publishing, pero siento que todavía hay mucha confusión. ¿Y quién mejor que vos, Dave, para que nos hablemos un poco de publishing?
Hombre, Sebas, Mauro, qué presentación. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que me encanta el espacio, me encanta la oportunidad también que nos dan a nuestros escuchas de ahondar un poco más en este mundo. Yo no sé si ustedes, creo que sí, son igual de curiosos que yo cuando se enfrentan un poco a la industria de la música y descubren que hay un lado todo oscuro, todo indescifrable, todo complejo que se llama el publishing. Pues esa es la razón por la que estoy en este mundo realmente y qué bacano aportar un poco de esa exploración que en algún momento tuve y encontré cosas bonitas y eventualmente pues estoy como siendo parte de una compañía que me permite realmente hacer industria todos los días y educar también a la gente. Entonces, vamos con toda. Gracias de verdad por la invitación.
Dave, tienes una misión muy importante.
A ver.
Y es algo que nosotros hemos intentado desde la parte jurídica explicar el publishing, que es literalmente como un rompecabezas que la gente no logra entender. Entonces, hoy hay una misión entre los tres de que es intentar poner en palabras sencillas lo que es el publishing. Vamos a ver si lo logramos.
Yo quiero, para empezar, Dave, dos preguntas puntuales. Primero, ¿por qué escogiste el publishing o para ti qué tan importante es esa parte editorial? Y segundo, que las personas entiendan qué hace un AIR o qué es tu labor como AIR. Esas dos preguntas y ahí podemos encaminar la conversación.
Pues voy a contar un poquito de mi historia para poder responder la primera pregunta.
De una.
Yo inicié siendo músico, digamos que en mi carrera profesional. Después del colegio decidí que la música era lo mío. Así que empecé con una banda y tocaba guitarra y era parte como de dos grupos, uno con un enfoque muy comercial y otro muy, muy rockerito. Se llamaba Toxemia, incluso la banda. Y bueno, después de eso tuve la oportunidad de hacer música para Caracol Televisión, por lo que pues yo estaba completamente feliz. Ya que mis bandas no habían sido exitosas, pues tuvimos conciertos y eso, pero estaba muy feliz porque yo podía llamar a mi mamá y decirle, oiga, ma,
esa música que arriba
de la música.
Ponga el capítulo 5 de la película, de la serie tal, y esa canción que suena por allá atrás, que
es mía,
medio triste, esa la hice yo. Estaba feliz, me pagaban una mensualidad, estaba muy contento con eso y fue como, wow, la estoy rompiendo. Y un día, curioso, sin saber nada, absolutamente nada, me fui a Saico. Y estando en una conversación con un funcionario de Saico muy amable, le dije, oiga, mi música suena en todo el país, yo creo que hay regalías, creo que se puede hacer algo, ¿qué piensas tú? Y me dijo, bueno, ¿cómo se llaman las obras? La buscamos. Y me dijo, sí, estas obras han recaudado, no voy a decir la cifra, pues, pero eran más de 7 ceros, okay, pesos colombianos. Y yo, wow, no puede ser. Y yo recibía un salario muy pequeño y dije, no puede ser, qué dicha, voy a ir a decirle a mi jefe. Y llegué caminando feliz a mi jefe a contarle que había mucha plata por recoger. Y él me dice, ah, sí, yo la recojo. Y tú y yo tenemos un tipo de contrato en el que yo no tengo derecho a recoger eso y tú no.
Chao.
Y yo, ¿cómo así que un tipo de contrato? ¿Cómo así que regalías? ¿Cómo así que toda esa plata? ¿Cómo así que ¡pam!, me explotó la cabeza. Entonces, ahí fue que me choqué con el mundo editorial y dije, aquí hay algo, tengo que lograr entender qué pasa detrás de la música, ¿cierto? ¿Qué es el negocio editorial y qué significa eso? Entonces, un poco lo que me encontré, y para responder la pregunta ahí finalmente, es que todo, o sea, esta idea me sorprendió mucho, y es toda la música que suena en este mundo, o sea, y que tú escuchas, si no pagaste tú por esa música, alguien más pagó por ti. O sea, la música no es gratis. Ese fue el primer, como...
conclusión.
La primera conclusión que tuve, y dije, entonces, ¿quién paga? ¿Cómo pagan? Y bueno, ahí yo creo que podemos desarrollar más la idea. Pero en general el publishing es esa infraestructura que está detrás y que comprende varios actores, ¿cierto? Para garantizar esos pagos de esa música.
Eso me parece súper ganador, Mauro, y creo que es una definición que nunca había escuchado, y es casi que el publishing es poder dar esa primera barrera de cobro y que esas primeras personas se vean remuneradas. Y lo que dices es totalmente cierto. Todo lo que uno escucha, alguien pagó por eso. Si uno pone en Spotify, así la cuenta sea gratuita, alguien está pagando para que eso suene en Spotify.
En radio, en televisión, en establecimiento de comercio, siempre la música al final. La idea es que se retribuya a todos los participantes. Y yo creo que durante mucho tiempo los compositores han sido los que más difícil han tenido porque no son la figura de la canción. Entonces no cobran shows, no cobran imagen, no cobran marca. Entonces es bacano que la industria editorial cada día pueda proteger más a los compositores, a los productores y les permita pues recolectar de todas las fuentes.
Dave, y entonces, ¿cuál es tu labor dentro de esta editora? ¿Cuál es tu labor como AIR? ¿Qué hace una AIR?
Ok, bueno, primero te quería definir un poquito qué es una editora, ¿no? Que una editora en este caso, bueno, más bien lo que hace una editora realmente, es una entidad que vela y se encarga de proteger y de administrar los derechos de autor de los compositores, para la redundancia, y garantiza sus pagos y agiliza las conversaciones con las sociedades de edición colectiva y todos los actores que estén involucrados en esa, digamos, en esa cadena de valor, por así decirlo. Y dentro de las compañías, muy similar, a mí me gusta hacer esta analogía, como las panaderías. A ver, una panadería tiene, una panadería tiene materia prima, que es alguien que va a comprar la materia prima y prepara el pan y le queda divino. Tan, ese es el producto, ¿cierto? Luego la panadería tiene que venderlo. Entonces alguien que pone el letrero, alguien que sale a la calle y dice, oiga, pan a mil, lo que sea. Y hay alguien que se encarga de las finanzas, el que cobra, no sé qué. En las editoras un poco lo que pasa es algo similar. Existe como un departamento creativo, un departamento financiero, un departamento administrativo y un departamento legal. Y mi trabajo se llama AIR y es el departamento creativo de esa compañía. ¿Qué hacemos ahí? Dos cosas principales. La primera es aprovisionar talento, que es una palabra muy...
Aprovisionar.
Que yo la uso porque viví en España un tiempo y allá la usan mucho, pero aquí no. Pero aprovisionar talento significa literal traer talento a la compañía.
Fichajes.
Fichajes. Y la segunda es el desarrollo de ese talento. Desarrollar en este caso significa traer oportunidades creativas sobre la mesa para garantizar el crecimiento de nuestros clientes, que en este caso son autores. Es decir, a las editoras no les interesa hacer marketing para que el autor se vea más lindo o para que...
Que la labor de una disquera.
La labor de una disquera, que eso me parece clave que lo nombres, sino que nos interesa que el autor enriquezca su paleta de colores a nivel musical, que tenga fogueo con otros artistas, autores, que se sienten espacios de composiciones, de composición que nunca ha estado, y un poco el desarrollo de ese autor, nosotros lo apoyamos desde esa manera.
¿Qué nota? Porque es como el alter ego de las disqueras, como que la disquera es muy, no quiero decir superficial porque no es el término, pero es como muy hacia afuera, hacia el marketing, hacia mostrar productos, hacia que el artista, como dices, tenga una carátula brutal en el álbum. En cambio, ustedes es como más hacia adentro, hacia el desarrollo personal de los autores y cómo van desarrollando su proyecto como compositores. Yo siempre he definido a las editoras como una entidad o una empresa que se encarga de administrar y comercializar catálogos editoriales o catálogos de compositores. Y esa labor me parece súper importante porque es una labor administrativa, que es lo que tú decías de conversar con sociedades de acción colectivas. Hey, esa canción se pegó en Francia, entonces me tocó hablar con la sociedad de acción colectiva de Francia. Y una labor comercial, que es lo que tú dices en el tema de desarrollar, pues como esa habilidad de composición.
De acuerdo. Yo le sumaría a tu definición. Dijiste administrar y comercializar catálogos, slash autores. Porque un poco, digamos que el trabajo de una AIR en una editora también va muy de la mano con ese lado comercial, pero del autor. siendo muy interno y muy diferente a lo que decías, comparándolo con las disqueras, sí hay una labor de potenciar la marca y la idea de que ese compositor es bueno.
Pero okay, digamos, algo sí, que me parece particular es que, haciendo otra vez el símil de las disqueras y las editoras, que a la disquera le importa es más el impacto que tiene su trabajo en el público. A la editora le importa el impacto que tiene su trabajo sobre la industria musical, un tema más interno, de cómo lo vean otros estudios, de los productores, que puede tener un relacionamiento, que es muy diferente. Al final, la editora, pues lo que tú decías, no le importa tanto un tema superficial, sino que el autor se desarrolle internamente en la industria musical.
Dave, algo que me parecía muy, muy bacano que hablamos esta semana es que le ves mucho valor a los productores. Hace un par de días veníamos hablando y me decías que muchas veces era más valioso o más interesante firmar productores o fichar, como decíamos, productores. Y algo que me parece súper interesante es que expliques a esos productores musicales que nos escuchan por qué su catálogo es tan rentable a nivel editorial. Porque un productor sí es compositor. ¿Y una composición qué es? Que la entendemos como una línea melódica y una letra. Entonces el productor siempre está ahí.
Claro, no, yo creo que esa discusión apareció fue por como la autopercepción que tienen los autores, uh-huh, los compositores y los artistas de su catálogo editorial, uh-huh, que en muchos casos puede ser exactamente el mismo valor editorial. Valor editorial me refiero como la cantidad de actividad editorial que pueda tener un autor o un artista. Entonces, si el artista es muy famoso y es muy importante para las marcas y tiene la capacidad de hacer campañas muy fuertes para promocionar otros productos, seguro va a haber una sensación de que ese artista cuesta, o sea, o vale mucho editorialmente, a pesar de que pueda tener los mismos porcentajes que su productor que se queda en casa todos los días y que nunca ha trabajado su imagen porque no le interesa. Uh-huh. Si sus canciones todas son 50-50, editorialmente para mí los dos son igual de importantes y de valiosos, porque tanto el productor que se queda en su casa haciendo música tiene un 50%,
teniendo la diferencia que el productor probablemente tiene catálogo de otros artistas.
Bueno, incluso hay que sumar eso, ¿no? Hay que sumar eso. La idea que quiero desarrollar es pensando en que hay tres canciones pegadas de un artista y este artista tiene 50-50 con su productor.
Vale lo mismo.
Si reducimos sus catálogos a tres canciones, en ese caso ellos dos cuestan lo mismo. Valen lo mismo, pues. Pero por otro lado, lo que acabas de decir es muy cierto. Para una editora es mucho más funcional poder trabajar con un productor que se puede mover con otros artistas, que tiene la posibilidad de incluso de ser vigente cuando las carreras de los artistas se acaban. Uh-huh. Los productores siguen, ya tienen créditos, tienen como un historial que es muy, muy valioso en muchos casos para trabajar con otros artistas nuevos, emergentes. Entonces, ahí tienes un punto muy bacano que nosotros le damos mucho valor en las editoras.
Nosotros siempre decimos que un productor es como un semidios. Puede estar presente en todas partes a la vez.
Okay.
Y siempre lo pensamos. Dave, pero entonces, para que las personas entiendan, cuando David habla de 50-50, es que en la parte editorial, en el split que conocemos, que es la parte que divide el documento, que divide la titularidad de la composición, el productor tiene 50 y el compositor o el artista tiene 50. Entonces, por eso Dave dice que en la parte editorial, pues valen lo mismo. Pero entonces, Dave, una pregunta que es súper importante y es, ¿un compositor dónde debe estar vinculado? ¿En qué entidades? ¿Cómo consigo yo una editora? ¿Toco la puerta de una editora y ya me firman? ¿O cómo es? ¿Dónde tengo que estar vinculado yo?
Tú tienes que tener, sin duda, una sociedad de gestión colectiva. Yo creo que ahora ustedes lo pueden definir mejor desde términos legales, pero estas entidades se encargan principalmente de proteger tus derechos de autor y recolectar esos dineros a nivel internacional a través de unos acuerdos de reciprocidad. Uh-huh. Y es, digamos, el primer elemento que tienes que tener como autor para garantizar que te van a pagar. Existen unas, por así decirlo, limitantes que esas sociedades tienen por su forma de operación y su infraestructura, donde ellos no alcanzan a recoger todos los dineros provenientes de los derechos de autor generados por la música. Entonces, allí es donde las editoras también juegan un papel como cuasi obligatorio, especialmente para los autores que tienen necesidades internacionales o que tienen un grado complejo de recaudos a nivel de pronto región o incluso en el mismo país, pero que realmente tiene una actividad y una como un despliegue amplio. Entonces, son esas dos entidades las que tendría que tener un autor definitivamente, una editora y una sociedad de gestión colectiva.
Y sobre todo porque hay regalías y hay una labor comercial que obviamente no va a ser la sociedad de gestión colectiva. Lo que se conoce en Colombia como SAICO, BMI, ASCAP, o en México, por ejemplo, SACAM, WESGAE, en fin, cada país tiene su sociedad de gestión colectiva, van a recolectar un tipo de regalías que son, Mauro, la comunicación pública. Entonces, me recolectarán la comunicación pública, que es cuando la composición, ojo, acá es importante, no el fonograma, no la versión grabada, sino esa composición inmersa en el fonograma, suena en radio, en discotecas, en restaurantes, centros comerciales, la recaudará la sociedad de gestión colectiva. Pero otras regalías que me parece interesante que hablemos, como el tema de Spotify, plataformas digitales, o el tema de las sincronizaciones, que en realidad la sociedad de gestión colectiva por ahí no entra.
O tú, una persona administrando o su catálogo de forma independiente no lo va a hacer, pues exactamente, no va a poder recolectar ese tipo de ingresos.
Exactamente. Y tengo entendido que la mayoría de editoras tienen una labor comercial en la parte de sincronizaciones, por ejemplo, que aparezcan películas, en series, en videojuegos, que es una labor fundamental en la parte editorial.
Totalmente. Incluso si andamos un poquito más en la gestión, en la propuesta de valor que tiene una editora, pues puntualmente es eso, Sebas. La gestión comercial que hacemos no solo se extiende a las oportunidades creativas de las que hablamos ahora, sino también a comercializar ese catálogo y encontrarle otras salidas comerciales como lo son las sincronizaciones. Incluso en Warner, por ejemplo, tenemos departamentos dedicados solamente a eso, lo cual, pues, digamos, es muy valioso para un autor que se acerca y que quiere realmente potenciar su catálogo y su música. Y yo creo que allí es donde los autores, que tú me haces la pregunta ahora, ¿cómo llegan a una editora? Pues tienes que tener también en cuenta eso. Nosotros vamos a vender música, vamos a comercializar un catálogo. Si tu catálogo no es comercializable, es decir, no es sincronizable, no hace match con ninguna marca, es raro, puede ser complejo, digamos, alcanzar esas oportunidades comerciales. Aunque yo soy partidario de pensar que toda canción tiene una casa, ¿no? Y siempre pues van a haber como lugares para poner la música a nivel comercial, pero al mismo tiempo hay una música que se, digamos, unos géneros y unos artistas que pues son más amigables con acciones comerciales.
Sí, yo me recuerdo, alguna vez le escuché a una gente que trabaja mucho en temas de sincronizaciones, de que sobre todo las editoras y sobre todo las productoras audiovisuales que se encargan de hacer los comerciales, de las marcas, o se encargan de películas, miden mucho es la es un término en inglés, como lo fácilmente sincronizable que es una canción, porque tiene pocos participantes en el split, o porque es la misma editora, exacto, de todos los participantes.
Yo creo que eso es un tema administrativo, que si yo fuera supervisor musical, y estoy seguro que si alguno me está escuchando, no debería ser un indicador de si la canción va o no en una pieza audiovisual. Principalmente lo que debe primar ahí para mí es qué tanta función dramática tiene la música sobre la pieza audiovisual.
Pero al final importa ya, mucho.
Importa mucho porque, claro, puede que...
Tiene 14 editoras diferentes.
Se complica la vaina o uno de los 14 no está de acuerdo y no, exacto, sale. Exacto, ya, chao. Tienes toda la razón. Pero estoy seguro que los supervisores musicales...
Prefieren un tema musical. Sí,
exacto.
Dave, una pregunta. Tú en tu experiencia con compositores, con autores, con productores, en ese momento nos están escuchando muchos compositores que están empezando y que la pregunta más común de ellos, y la hacíamos hace 15 días con nuestro capítulo anterior de Lucas, y es, ¿cómo desarrollo yo mi carrera como compositor? ¿Cómo empiezo? O sea, yo escribo muy bien, yo vivo en una pequeña región del país y sé escribir muy bien, o sea, hacer beats muy bien. ¿Cómo logro que mi catálogo empiece a crecer? ¿Qué recomendación le das a un compositor para que desarrolle su carrera?
Qué buena pregunta y qué difícil pregunta. Pero sin duda, yo siento que una de las discusiones más recurrentes cuando hablamos de esos temas con autores es porque eres diferente. Uh-huh. Ese diferencial, y eso aplica pues en todas las teorías de venta del mundo, pero es real, es real. Cuando tú inicias en la música... primero copias, ¿no? Primero como que intentas escuchar los autores y los artistas que te gustan.
Referentes.
Y tienes tus referentes y haces tu música y arrancas copiando eso. Y luego, a través de toda esa mezcla de ideas que has desarrollado copiando, pues empiezas a crear tu identidad. Y yo siento que el AIR bien hecho no es el AIR que tú todo el tiempo estás mirando los charts y estás pensando qué está sonando, sino el AIR que tú miras hacia adentro y dices, ¿qué soy? ¿Cómo sueno? Para mí ese es el primer paso para cuando quieres desarrollarte y quieres tener valor en la industria, tienes que mirar hacia adentro, quién eres, cuáles son tus raíces musicales, cómo suenas, con qué vibras. Uh-huh. Y yo insisto mucho en esa idea porque además de que tienes que tener un poco de suerte y a veces tienes que tener plata, realmente lo que más prima y brilla en la carrera de un autor es esa autenticidad.
Okay.
Esa capacidad de no tenerle miedo a decir lo que eres. Eso sí, eso no significa que vayas a ser exitoso. Yo soy partidario de pensar que el éxito radica mucho en tener la canción adecuada en el momento adecuado. O sea, tú puedes hoy sonar como Michael Jackson y puede que esa vaina no pegue. Sí, así de simple. O puedes realmente sonar como alguien que está adelantado una década. Uh-huh. Y ser la canción, la música del futuro, sí, pero hoy no pega. Entonces es un poco, tener un poco de suerte,
sí,
insisto. Claro que a veces hay que tener plata, pero sin duda lo que más va a hacer brillar a un autor y le va a permitir fluir en su carrera es eso. Y a eso le sumaría un tema de relacionamiento y de orden. Hay todos los casos, ¿no? Hay todos los casos. Hay gente que realmente es muy desordenada y le vale 5 y le va muy bien. Uh-huh. Pero
tenemos a varios.
Sí, tenemos a varios. Pero realmente si puedes ponerle ese plus a tu carrera. Hey, te entrego mañana la mezcla, te entrego mañana la idea, la maqueta grabada, que de mañana no pase. Ese tipo de cosas generan muy buenas relaciones y las relaciones también son el éxito de... Son las razones del éxito, una de las razones del éxito de los autores, pienso yo.
Porque yo los entiendo y es muy complicado porque uno mide una carrera artística muy sencillo. Números en Spotify, YouTube, o sea, hay temas muy medibles. Un compositor, uno cómo sabe que ha mejorado, uh-huh, cómo va uh-huh. desarrollándose. Es un poco más, no sé, menos tangible que en el desarrollo artístico.
Yo siento que gran parte de la labor que tiene que hacer un compositor es conocer personas. Yo uh-huh. creo que ese es el mayor valor que puede tener un compositor y lograr que más gente o más artistas, más productores escuchen mi trabajo para poder hacer acuerdos, ¿no? Porque creo que en la industria, o sea, no es como la parte discográfica que yo saco música, sino que dependo que otros saquen mi música.
Y algo muy particular porque hay gente muy dura en la parte editorial, o sea, gente que vale millones y millones de dólares y sale a un centro comercial, nadie los conoce, uh-huh. pero véalos entrar a un estudio musical y cómo se para medio estudio porque llegó a la eminencia. Uh-huh. Entonces la diferencia de impacto entre un artista y un productor, un compositor.
Este podcast se hace realidad gracias a BlackBerry Music y su equipo, Pipe Montoya, Jennery Boy y Manny for Track. Mauro, ¿Cómo ves pues el capítulo de hoy?
No, muy bacano y me gusta que llegue alguien más allá que no tenga un lenguaje tan jurídico, porque siento que a veces nos enredamos como explicando uh-huh. cosas más sencillas y que la gente vea que hay a los compositores y a los productores que nos escuchan, hay una industria dedicada a ustedes. Hay gente allá dedicada a trabajarles a ustedes.
Y algo que me gusta, Mauro, es que hemos tenido muchos participantes de un lado, managers, productores, artistas, pero no habíamos tenido como ese otro lado de la parte como empresarial, Ajá. que es como siempre lo que se busca. Que me firme una editora, que me firme una disquera, que firme una distribuidora. Entonces, por ejemplo, hoy que tenemos a David como representante de una editora, pues nos permite conocer qué buscan, dónde buscan, en qué se fijan.
Porque hay muchas empresas en la parte discográfica. Entonces, hay agencias de marketing, hay distribuidoras, hay disqueras, uh-huh. hay estudios musicales, hay lo que sea, infinidades de... Pero en el lado editorial no son tantas.
Exacto.
Entonces, bacano escuchar de esa visión empresarial del mundo editorial.
Dave, entonces, yo ya soy un compositor. Ya desarrollé mi paleta de colores. Ya me vinculé a BMI. Ya tengo una administradora independiente como SongTrust, porque aún pues, una editora no se fija en mí. ¿Qué sigue después de eso? Porque hay mucho compositor que cree que por estar en BMI o estar en Psycho es suficiente, pero no entienden que hay una labor muy administrativa, aburridora, pero que se necesita hacer, que es firmar splits.
Los splits no se registran solos.
Exactamente, Mauro.
Yo sé.
Qué valioso.
Qué aporte tan importante.
Exacto. Porque entonces yo tengo que llevar esos splits y mis porcentajes a mi asociación colectiva. ¿Qué tan importante es para ti un reporte de una asociación colectiva, un reporte editorial? ¿Qué cambia a la hora de negociar un contrato con un compositor?
Totalmente. Un poco estos reportes que provienen de las sociedades de edición colectiva me permiten, bueno, nos permiten a las editoras entender realmente la actividad editorial del autor. Cuando digo actividad editorial es cuánta plata has recaudado y de dónde viene esa plata principalmente. Entonces, tiene mucha importancia en ese momento en el que tenemos que hacer negociaciones y plantear y proyectar adelantos o tiempos de trabajo, ¿sí? Y de ahí siempre paralelo está la estrategia creativa o el plan creativo que va a tener cada autor. Uh-huh. Porque además de uno plantearse unas metas financieras, pues tiene que plantearse cómo esas metas financieras van a hacerse realidad, ¿no? Y la única forma es entendiendo muy bien como el lugar en el que el autor se mueve bien, su género, su público, su propuesta de valor, como lo hablamos ahora, y dónde creemos que podría aportar a nivel como autor realmente, musicalmente hablando. Entonces, son esas dos cosas que yo siento que van de la mano, Sebas, y tienen mucho que ver. Entonces, los números son importantes, pero digamos que esa parte creativa también y entre ambas se van complementando.
Ok. Dave, digamos, tú has vivido toda esa experiencia de la parte digital y has experimentado la actualidad de la música, que es supremamente digitalizada. ¿Cómo has visto ese cambio, ese scouring que se hacía antes en la parte análoga, muy física, y hoy en día con ese montón de herramientas que existen como Spotify, que está sacando perfiles para compositores, o por ejemplo Chartmetric, o toda esa información que nos arrojan plataformas y páginas? ¿Qué tan valioso ha sido para ti como IR?
Pues mira que me parece muy chévere la pregunta, muy apropiada a propósito. Yo siento que no tuve la oportunidad de ser IR pues en los 70 y en los 60.
Yo tenés como 55. No.
Pero sí sé que pues históricamente la IR se ha visto como esa figura así épica que se sienta como en un bar con una...
El rumor llegaba como que mañana viene una IR.
Sí, mañana viene una IR. Sí. Entonces el man se sienta con un whisky, unos hielos ahí y los gira, weón, ¿no? Mientras va viendo...
Esa fue mi imagen cuando iba a conocer a Vida Humada.
¿Ah, sí?
Sí.
Por
sí,
el
sí.
apellido, ¿no? Me gusta. Ajá, vamos. Y definitivamente, pues eso no es hoy en día. Incluso entre siento yo que entre más se parezca la IR al artista en su forma de trabajo, de vida y cómo luchan por la música, pues siento que hay más afinidad hoy en día. Entonces, además de que ya no está ese lado de la superestrella, pienso que las herramientas digitales son como el cambio real que están teniendo la industria de la música cuando se trata de IRs. Y sin duda ha sido como una ayuda muy importante para poder legitimar lo que tú sientes. O sea, tú escuchas una canción de alguien y te imaginas algo con un artista que acaba de salir y dices, wow, este man está increíble, me encanta, pero esos son sentimientos, son ideas. ¿Cómo yo legitimizo que lo que estoy sintiendo es verdad? A través de la data. Uh-huh. Y esas herramientas me parece que nos permiten a los, no solo los IRs, cualquier persona que busque talento incluso en el mundo digital, nos permite como garantizar que lo que está sintiendo, la gente también lo está sintiendo, porque esto sigue siendo pues un negocio y una... Sí, es música, ¿no? La música nos sorprende todos los días y no sabemos mañana qué va a estar pegado en el número uno y puede que sea literal cualquier género. Y siento que la labor del IR, esa parte del sentimiento puede confundirte y te puede llevar a lugares que no son, ¿cierto? Te puede gustar algo que a la gente no le gusta, básicamente. Y la data nos permite mucho eso. Eso sí, no creo que la data por sí sola funcione. Creo que ahí tiene que haber un trabajo fuerte de interpretación, de realmente usar esa inteligencia artificial, porque en muchos casos, o sea, Chartmetrics lanza, no sé, o Sodatone lanza jump scores, que son puntajes, o sea, imagínate esto, le ponen puntajes a los artistas literal, según su rendimiento cross-platform. O sea,
sí, que CPP, que sí, no sí, PCPP.
Y digo, wow, esto es muy loco que te pongan un número de todo tu trabajo, pero eso lo hace pues como con un algoritmo que está... a él mismo depurando todo el tiempo, inteligencia artificial básica, pues nivel 1, pero necesita sí o sí una interpretación humana y conectar para mí esos sentimientos, ese gut, esas entrañas con data real, con el mundo virtual en este caso, pues.
Yo creo que es súper valioso los compositores y productores que nos escuchan y también managers que están trabajando con compositores, entender que no es suficiente con hacer letras o hacer producciones, sino que es necesario y fundamental esa labor administrativa de llevar esa información que yo creé, esos porcentajes, llevarlos a mi sociedad de acción colectiva como hablábamos ahora, pero también tener conciencia de que yo sí aparezca en la data de cada canción, de que yo sí me vea referenciado en Chartmetric, que, que mi trabajo como compositor sí se vea, porque la única forma de que ARs como David y otros pues me vean en el panorama y me vean en el mapa.
Y estar, porque uh-huh. yo creo que mucho compositor se queda en su casa escribiendo letras y no va a estudios, no intenta relacionarse con otras personas, que al final es lo que le permite, y lo que hablamos desde el principio, el producto de los compositores pueden estar en 1000 proyectos diferentes, el artista se tiene que limitar al suyo, y quedarte en tu casa escribiendo letras, pues estás quitando tu mayor valor agregado como compositor o productor.
Eso siempre lo decíamos, Mauro, la mitad del trabajo en la música es estar. Dave, algo que me parece súper valioso y me gustaría saber tu opinión, ¿qué piensas de del self-publishing o de los compositores que buscan crear su propia editora?
Me parece que para mí dice que el compositor quiere entender qué está pasando detrás.
Okay.
Y eso me genera mucha confianza porque siento que tiene esa mentalidad empresarial que es uh-huh. también muy importante y muy valiosa cuando tú quieres tener una conversación con alguien de un negocio relacionado con la música. O sea, si hay esa inquietud, grandioso. Y por otro lado, pues en algunos casos, dependiendo cómo trabajes tu editorial, pues es muy funcional. En otros casos puede ser un dolor de cabeza.
Claro.
Sí. O sea, a la final, si tú eres un autor que le dijeron en la calle, tienes que tener tu propia editora, amigo, y él se va con esa idea y la monta y luego la registra en ASCAP, eso no estás haciendo nada.
Sí,
¿no?
Literal, ¿cierto? Literal.
Ajá. Y entonces están felices porque, no sé, la persona se llama Daniel Black. Y Daniel Black aparece en su registro en ASCAP y luego, después de hacer la gestión, le aparece Daniel Black Publishing y está feliz porque ahora sí tiene una editora. Y eso no es necesario para recoger esa parte editorial que ASCAP guarda para las editoras. Eso hoy en día no es necesario, tú lo uh-huh. puedes recoger siendo un autor. Entonces yo diría que siempre y cuando el autor sea muy consciente de lo que está haciendo y de lo que implica tener una editora a su nombre y ser editor, pues lo aplaudo y me encanta. Y las editoras, las majors, como en la que yo trabajo, estamos muy abiertos a tener coediciones, subediciones, que son modelos de trabajo en los que se involucra esta persona pues, jurídica, este editor, y pueden tener dos editores al mismo tiempo dentro de una obra. Dentro de una representación de un autor, por lo que pues sí, básicamente esa es la idea, podríamos ahondar uh-huh. un poco más, sí. pero es tan buena como mala realmente.
Me parece buenísimo que lo digas, porque algo que le explicamos mucho a los compositores y a los artistas que también escriben, es que hay varias posibilidades a la hora de tener mi sociedad de gestión colectiva, que una de esas es self-publishing, ser mi propia editora, pero que hay otras regalías que en realidad, así yo sea mi propia editora, no voy a recolectar, como son las regalías mecánicas y las regalías de sincronización, que ahí sí requeriré una labor mucho más administrativa.
Convenios.
Convenios, exacto. Entonces, que yo no tengo un convenio con Spotify o con Tidal o con Deezer, entonces pues me es imposible llegar a esa idea con mi propia editora, Daniel Black Publishing, entonces pues requiero a un monstruo como ustedes. Pero me gustó mucho que hablabas de los contratos, porque hay una pregunta que me parece fundamental y que hemos hablado muchísimo a través del tiempo, y es cómo se han englobado esos adelantos, cómo se han inflado a través del tiempo, cada vez piden más y no son conscientes de que pues, en realidad esto también es un negocio financiero y que hay unas estadísticas que tienen que verse reflejadas en los números. Entonces, Dave, y para darte la palabra a Mauro, ¿qué es lo más importante a la hora de firmar un contrato? ¿El dinero, las condiciones? ¿Qué te parece importante?
No yo sé. Nunca olvidaré la primera vez que yo fui a la oficina de Dave, que me recibió él y su jefe, y nos dijeron con las palabras, no, es que cualquier persona en Medellín cree que tiene un 1% en Balvin y Maluma ya piden $150,000. Entonces como que, diablos.
Se me dañó la
estrategia. Se me dañó el negocio.
Pero sí, Dave, ¿qué tan importante es el dinero o las condiciones de un contrato?
Yo, pues, desarrollando esa idea que me encanta, es que plata editorial sí hay. Es decir, los adelantos grandes sí pueden seguir ocurriendo. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces está distorsionada la autopercepción del rendimiento editorial de los autores. Y pasa mucho en el mundo urbano. Uh-huh. Porque en el mundo urbano hay splits de verdad muy grandes. O sea, vemos
25.
Sí, 25 personas que cada una tiene el 5%, bueno, menos, es una locura. Entonces, tienes una canción que tiene 100 millones de streams en Spotify, que eso realmente ya puede ser un éxito a nivel uh-huh. región, pero tú tienes el 5%, entonces realmente tienes 5 millones. ¿Me van a entender?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
¿Qué pasa? Que se van pensando que tienen en la cabeza un poco 100 millones de streams, que tienen mucho dinero por recoger y realmente proporcional a su porcentaje y su participación dentro bastante. De la obra es muy, muy pequeño. Entonces, ahí es donde esa burbuja de la que hablabas creo uh-huh. que se ha disparado un poco Y esta tarea de Destra Legal y de todos los actores alrededor de los artistas, pues un poco educar y concientizar sobre realmente qué alcance editorial tiene. Eso por un lado.
Sobre todo los managers. Siento que los managers inflan mucho sus proyectos. Pero también parece súper importante el tema de contratos, Dave. ¿Qué te parece más importante? ¿Unas condiciones buenas en un contrato? ¿Un adelanto? ¿La labor de AIR permanente tuya? ¿O qué es lo más importante? ¿O qué debe mirar un compositor a la hora de firmar?
Y antes de que respondas, para que complementar la idea de Sebas, es de que yo creo que han subestimado mucho el valor de recuperar un adelanto. Y mientras uno diría más bajo y más realista es un adelanto más fácil de recuperar, y eso te parece un score crediticio entre las editoras. Entonces, ya ahora sí respondo.
De acuerdo. Yo siento que eso es una configuración. Es decir, si quitas de un lado, si quitas del tiempo exclusividad, pues de pronto te va a tocar dar un poquito más del porcentaje de la editora. Uh-huh. Si dejas el porcentaje bajito de la editora, pues de pronto no vas a poder pedir un adelanto grande. Entonces es un tire afloje como de esas cuatro variables que yo diría que son el split entre el autor y la editora. Uh-huh. O sea, cuánto comisiona la editora por su trabajo. Los tiempos...
Para allí pasar una pausa y explicar, normalmente los contratos editoriales pueden ser 70-30 a favor del compositor, 75-25, oscila entre un 80-20 y un 70-30. Entonces, dependiendo entre más porcentaje tenga la editora, pues será más positivo y podrá haber de pronto...
Más adelante.
Lo que vas a decir más adelante.
Sí, o sea, es un tira de afloje de todo lado. Uh-huh. ¿No? Ya has dicho los valores que son costumbre en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, primero el split entre el autor y la editora. Segundo, el tiempo.
De exclusividad y administración.
Exacto, que pueden ser tiempos de exclusividad o de administración. Ahora lo podemos desarrollar, pero la idea general es esa. Y un tercer punto puede ser el adelanto, por supuesto. Y una cuarta puede ser el compromiso de obras. O sea, entre esas cuatro cosas, un autor tiene que jugar sus cartas bien. Y la respuesta a tu pregunta es, ¿qué debería priorizar? Pues lo que te funcione. Si tú realmente tienes una necesidad de plata muy grande, permítele a la editora jalar en todos los aspectos y en el adelanto tú le jalas. Uh-huh. De tal manera que la editora te dé un buen adelanto, pero tú le diste mucho tiempo de administración, le permitiste a la editora, pues, de cierta manera, negociar y tener un negocio, pues, ganador para ambas partes. Si tú lo que quieres es, no, yo no quiero plata, yo no quiero que me claven, y menos en porcentaje, pido un porcentaje bajito, y por el otro lado, pues, permite que la editora no apueste tanto. Es un poco la configuración de cada proyecto, y cada proyecto creo que tiene sus necesidades.
Y súper valioso eso, pero solamente voy a poder negociar así si entiendo muy bien mi labor editorial y si entiendo muy bien mi proyecto de manera editorial. O sea, si entiendo, ok, ¿cuál va a ser mis metas de entrega el próximo año? Ok, ¿me van a firmar por 5 o 7 años? ¿A qué se refiere eso? ¿Me van a dar $120,000 o $500,000? ¿Cómo voy a recuperar eso? Si yo logro entender esos aspectos, será mucho más fácil negociar, pero si no entiendo en realidad qué es un contrato editorial, que llama a profundizar en la diferencia entre administración y permanencia exclusiva, va a ser muy complicado poder exigir un contrato bueno, Mauro.
Sí, porque además yo creo que lo que dice Sebas es muy verdad. Ahorita dijo que los managers y los agentes que buscan es esa cifra de adelanto para poder uh-huh. comisionar y se sesgan en esa única condición, y los compositores terminan embalados en contratos a 7, 10 años de administración, 15 años de administración.
O nunca recuperables.
Entonces sí es muy importante tener un balance. Primero sentarse a saber cuál es la meta del negocio, o sea, qué de estamos acuerdo. Buscando.
Ser muy conscientes que el adelanto, pues, a la final es un advance, un préstamo, ¿no? Y me gustaría nombrar esto. Las editoras no invierten, las disqueras sí. Uh-huh. Y eso significa que las editoras adelantan dinero que tienen que pagar eventualmente los autores. Claro que las editoras pueden hacer inversiones como en estudios,
en tiempo,
pero eso no es un compromiso que nosotros firmamos en el contrato. O sea, a diferencia de lo que pasa en una disquera, que una disquera sí se compromete a invertir, a tener unas acciones de marketing puntuales y destinan unos presupuestos muy específicos y recording es parte cost. De la negociación, recording cost, y ese es el recording cost, pero luego también está el presupuesto de marketing.
Claro.
Cierto, que son presupuestos para meterle plata al proyecto. Las editoras no tienen eso, y eso nos permite, por un lado, no tener prioridades, lo cual es importantísimo mencionar, porque cuando se acercan mucho, nuestro catálogo de Warner es grande, ¿no? Y a veces nos dicen, oiga, pero eso es mucha gente, no les caben en las manos. Al revés, si hay, no sé, voy a dar un ejemplo, si hay 100 autores firmados, el día que tú entras, al siguiente día tienes pues 99 autores para conocer. Y un poco ahí es donde las editoras, el interés de una editora es tener mucho catálogo, tener muchos autores. Tú lo decías ahora, que me estabas parafraseando, muchos colores. Eso es lo que nos interesa a nosotros.
Mucha paleta de colores. Sí, no, Dave, la verdad me parece buenísimo que hayamos conversado hoy sobre esto. Y algo que también me causa mucha curiosidad que la gente entienda es, en general, ¿cuáles son los tipos de contratos editoriales más comunes? ¿Un contrato de administración, un contrato en exclusiva? ¿Cuál es la diferencia?
Claro, muy en términos amigables, digamos que hay dos grandes modalidades. Una es la exclusividad y otra es la administración. Pero en otros términos es, uno es firmar al autor y la otra es firmar a sus canciones. Es decir, cuando yo firmo al autor, el autor se compromete a ser el autor de Warner Chappell o de Warner o de whatever, ¿cierto? Durante cierto tiempo. Y
todo lo que se haga que lo tiene que administrar.
Tú lo has dicho, tal cual. Es todo lo que ese autor haga durante ese tiempo exclusivo, pues es administrado por la editora. Y por otro lado está el modelo de administración, en el cual, de común acuerdo, se decide, pues ambas partes deciden administrar puntualmente ciertas obras. Eso al autor le va a permitir, por ejemplo, tener 10 obras con una editora, 10 obras con otra editora y 5 con otra. ¿Qué beneficios, o digamos, qué cambia principalmente en esos dos modelos? Que cuando la editora tiene firmado al autor, le permite activar todos sus departamentos y su despliegue comercial y AIR y un poco velar más porque ese autor, primero, recupere su adelanto, tenga éxito comercial, etc. Pero al mismo tiempo, pues se vuelve parte como de la casa, ¿no? Porque contamos con él, porque podemos pedirle una obra por encargo, porque podemos realmente tener una conversación creativa con él. Mientras que en el otro caso es una conversación con sus obras, ¿no? Entonces, básicamente son esos dos modelos.
Y en ese sentido va tu nombre, AIR, Artistas y Repertorios.
De acuerdo.
Ok. Más que artista de autores, pues. Mauro, ¿cómo has visto? ¿Cómo?
No, excelente. Yo creo que ya la gente puede ir encaminándose como qué necesita en el mundo editorial y poder entablar estas conversaciones con AIRs y con managers, con un poco más informado.
Mauro, yo tengo un sueño y es poderme meter en la cabeza de todos los clientes y de todas las personas que nos escuchan y poder explicarles dentro de su cabeza que en realidad dentro de sí hay varios roles y hay muchos negocios diferentes, que un productor puede ser productor, pero también salir como artista, pero también es compositor. Entonces hay un montón de facetas y hay diferentes empresas para cada uno de esos roles.
Y no lo entienden, muchas veces no lo logran visualizar porque no les permite abstraerse como el día a día de intentar pegarse. Entonces es muy importante que hagan estas pausas, escuchen no solamente esto, pues hay mucho contenido gratuito en internet o conferencia, lo que sea, que de verdad que mientras más se eduque en la industria musical y haya una industria más formalizada y más profesional, pues nos va a beneficiar a todos.
Dave, ¿cómo ves a futuro la industria editorial? Yo creo que conversar de esto era imposible antes. No, me pregunto que si ahora es complicado entender cómo habrá sido en los 80s entender la industria editorial, pero ¿cómo ves el camino de los compositores a futuro y sobre todo en un país como Colombia, que creo que estamos en auge con Argentina?
¿Dices a nivel editorial o para los autores?
A nivel editorial, sí.
Pienso, ya hemos visto un par de casos de editoras que funcionan con computadores, literal. O sea, no hay casi personas detrás, sino programadores, y siento que literal eso está llegando para quedarse, ¿no? Como es el caso de Cobalt, que realmente tiene una muy buena gestión, sin necesidad de tener como ese equipo de personas ahí tan grande, tan presente, tan esa cara, ¿cierto? Y eso ya conectándolo con el futuro de los autores a nivel editorial, siento que tienen que ser conscientes de todas las opciones que hay actualmente. No necesariamente tienes que estar en una major para poder tener una protección editorial y eso. Entonces, por un lado, está ese desarrollo tecnológico de las editoras que tiende a ser cada vez un poco más
automatizado,
¿de acuerdo? Y por otro lado, que los autores entiendan que lo mismo que pasa con la forma en la que se agrega digitalmente los agregadores digitales, que tú puedes subir tu propia música, también puedes editar tu propia música con algunas soluciones que existen. Y bueno, yo estoy pendiente cuál va a ser, no sé, el siguiente supergénero. Yo estoy feliz de escuchar reggaetón durante todos los días, y más sabiendo que viene de Colombia principalmente y con al mismo tiempo que Puerto Rico, lo cual nos pone en el mapa y nos permite realmente alzar la mano en una industria que nunca habíamos tenido la posibilidad de hacerlo. Pero también todos los días me levanto pensando, juepucha, ¿cuál va a ser el siguiente reggaetón? ¿Cuál va a ser el siguiente género?
Yo ya me vino el futuro de cómo le vamos a cobrar regalías editoriales en las ventas de NFTs.
No me digas eso, que me encanta.
No, y sabes que, por ejemplo, hay territorios que me parece que de pronto a nivel región no están impactando tanto, pero que van camino. Por ejemplo, Argentina. Sí, yo estoy fascinado con la cumbia. Sí.
No, y son los raperos, yo creo que tienen que estar muy...
Lo que yo he visto es que hay muchos géneros, así como la cumbia, muy latentes hace rato y cada vez más grande, como hay una participación digital, porque las herramientas, lo que hablamos ahora, lo han permitido. Pero mira que es un fenómeno que pasa no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Uh-huh. O sea, todos los países están consumiendo cada vez más su folclore. Uh-huh. Y los crecimientos del folclore local, cuando digo folclore, es la música local, quiero decir. La música local está creciendo incluso más fuerte, con pendientes más empinadas que la música internacional.
Es muy sencillo, vete a las tendencias de música en YouTube en Colombia. Siempre están los lanzamientos, pero de 8, 9, 10, de 15, siempre están una playlist de vallenato. Siempre, siempre. Uh-huh. Entonces hay un consumo importante de música folclórica.
Pues sí, local, de acuerdo.
Sí, obvio.
Y creo que eso también responde como cómo las plataformas están permeando nuevos mercados. O sea, cómo Spotify llega a todos los estratos, a todos los celulares del país. Uh-huh. Que realmente uno tiene que ser consciente de eso, ¿no? Las masas no consumen el mainstream real. Las masas por país consumen su música local. Uh-huh. Ahora, que a nivel global los que tenemos acceso hace mucho tiempo a Spotify en general consumamos el mainstream global, pues sí, eso ha sido una regla durante muchos años. Pero la tendencia, sí, incluso la estrategia de muchas compañías es trabaje muy bien su territorio, firme su regional colombiano, firme su popular, firme su vallenato, trabaje su champeta, trabaja tu cumbia en Argentina. Uh-huh. Porque sin duda, en cualquier momento sale...
Un J Balvin que lo pega a nivel mundial.
Exacto.
Dave, pregunta rápida, para respuesta rápida. ¿Qué prefieres? ¿Un género o un compositor alternativo que puedas desarrollar o un compositor tendencia que sea administrar un catálogo que genere dinero? ¿Qué te gusta más a ti como IR?
¿Un compositor alternativo? Un
compositor alternativo que tú puedas desarrollar esos colores o un compositor que sea tendencia y que genere buen dinero, pero pues que sea... De pronto más de lo mismo.
Es que son casos, son funcionales, pero para mí es mucho más divertido y creo que tengo más valor y más responsabilidad cuando me enfrento a un proyecto diferente, alternativo que se atreve a hacer cosas. Claro, me juego mi puesto, ¿no? O sea, es como, bro, bacanísimo, pero la vas a embarrar. Pero así definitivamente es como se hace historia, Sebas, y yo soy partidario de eso, ¿no? De apostar, de intentar leer qué viene y estar un paso más adelante para generar esa tendencia. Uh-huh. Porque leer la tendencia es fácil, ¿no? A la final, tú entras al chart de hoy, al top 5, y ahí están, y tú sabes que tienes que ir a tocar la puerta a ellos y firmarlos. Ya, uh-huh. Eso es lo que tienes que hacer. Pero ahora, ¿quién está en su casa haciendo música y cuál va a ser el siguiente hit?
Además de que la tendencia hoy en día seguro fue creada hace 6 meses, hace un año. Entonces eso es lo bacano, como que visualizar los próximos 6 meses para estar en la tendencia.
Totalmente. Y ese es el reto, pues, es que es el trabajo que tenemos, no solo los IRs, todos los managers, todos los que estamos en esta industria de la música. Sí.
Bueno, ya escuchaste, Sebas, podemos ser compositores.
Podemos ser compositores, Mauro, quién sabe que si yo tengamos...
Y nos firme David.
Mm-hmm. Pero yo soy costoso, o sea, yo pido...
$100 dinero. $100.
Sí, por ahí. Bien. Mauro, vamos para la sección ¿qué más nos gusta?
Y ahí es que vamos a probar los dotes autorales de David Ahumada.
Vamos a ver, David Ahumada, que también sabe...
Rapear.
Hacer un...
Chanteo.
Chanteo doble tempo.
Sí, ahorita nuestro querido compañero ingeniero de sonido presente te va a poner un beat y vas a empezar a rapear.
Dave,
cobro por eso.
Dave, esta sección se llama Tres Consejos. Tres consejos para un compositor, para un productor, para de pronto un manager de un compositor que nos escuche. Tres consejos, tres punchline. Arranca, Dave.
No esperes el beat, no era verdad.
Primero. Ah, bueno, yo estaba a punto de cantarla, de tirarla toda. No mires hacia afuera, mira hacia adentro. Un poco la idea que desarrollamos ahora.
La primera, no mires hacia afuera, mira hacia adentro.
Cuando vas a hacer música, no pienses en los demás, no pienses que estás haciendo el de al lado ni nada, mira hacia adentro. Siento que informarse es muy importante. Uh-huh. Infórmate sobre la industria que te rodea y la plata que puedes estar ganando, dejando de ganar o perdiendo. Uh-huh. Es muy importante. Y por último, diría que no le tengas miedo a atreverte a hacer vainas raras.
Sin miedo al éxito.
Sin miedo al éxito.
Dave, me parece buenísimo. Creo que son tres conceptos que en realidad desarrollamos mucho y es tener ese producto distintivo, invertir no solamente en dinero, sino como compositor en estudio, en horas de escritura, en horas de ir a estudios musicales, valga la redundancia, pero que esa labor, te digo, para mí es muy normal que sentarme con un compositor y que me diga, no, yo soy compositor, ¿cuántas composiciones tienes? No, tengo 5 canciones escritas. No, para mí un compositor es alguien que ha escrito 150 canciones, 100, 90. Entonces yo creo que siempre la primera tarea es escribir, desarrollarse personalmente como compositor o productor. Creo que es la tarea número uno. Y la segunda es estructurarse, Mauro, ¿no? Organizarse.
Sí, sobre todo lo que tú dices de que, o sea, no infravaloren su profesión, no es sencilla. Uh-huh. Entonces no le den ese ultra valor a todo porque simplemente lo crearon ustedes. Intenten desarrollarse y pulirse y mejorar y cada día darle un nivel de calidad mayor a su producto, que al final lo tienen que vender, pues, si quieren vivir de esto.
Y como hemos hablado con managers y otros invitados, como Roberto y Pipe Agudelo, que es no acelerar el proceso, no acelerarse a firmar ya mismo al siguiente año con una editora por cualquier monto de dinero, sino desarrollar correctamente una carrera como compositor.
Y ver a estas empresas no solamente por el cheque que te van a entregar, uh-huh, sino por la infraestructura que te van a prestar, porque si solamente estás viendo lo primero, estás perdiendo el objetivo, pues.
Sí.
Eso es muy tentador, ¿no? Un número grande es muy tentador, pero tú lo has dicho, es importante el equipo, es importante con quién te vas a casar. O sea, te vas a casar con alguien que es tu chica es divina, uh-huh, pues es terrible, o sea, vives maluco, pues es una analogía muy directa, sí, de cómo podrías firmar un mal contrato por apresurarte. Y me gustaría mucho, nada, como insistir, bueno, agregar a esa lista una cuarta cosa que tú la nombraste, Mauro, y es la resistencia. Pero yo creo que uno tiene que ser resistente cuidándose. Cuando me refiero a resistencia es trabaja, dale todos los días, porque es un músculo, componer es un músculo, ¿sí o qué? Todos los días vas mejorando y vas encontrando nuevas formas de hacer música. Pero sin duda tienes que cuidarte. Yo hace poco estaba escuchando un podcast de Juan Pablo Vega, donde le preguntaban...
De nosotros no es, Mauro.
Sí, no era tuyo. ¿No te recuerdas lo que dijo la primera vez de nuestro podcast?
Sí,
no.
Escuché esto, me pareció increíble, ¿verdad? Me voló la cabeza y era como... le preguntaban, bueno, y tú, no sé, ¿tú qué piensas de los sueños? Y Juan Pablo va diciendo, esa idea de que los sueños se cumplen es mentira. Eso es una completa mentira. Y yo quedé como, wow. Uh-huh. O sea, ¿cómo así que es una mentira? Viendo que todos los artistas, nos fuimos largos, ¿no? Todos los artistas de todos los géneros dicen, sigan sus sueños, ustedes, sí, o sea, sí, va totalmente en contra de lo que yo escuché por primera vez decir a, no sé, Sebastián Yepes una vez en un concierto cuando estaba pequeñito en...
Sueñen,
ustedes pueden, y lo dice Balvin en su último comentario, yo soy, juepucha, pero de verdad, tiene mucha razón. Y cuando yo digo, hay que resistir y hay que darle con toda... Uno tiene que cuidarse porque a veces puede ser muy frustrante enfrentarse a esto desde el compositor. Porque a veces, no sé, toma más tiempo del que parece, ¿cierto? O del que uno espera. Entonces siempre uno tiene que tener ese equilibrio en la vida para realmente venir y hacer música al estudio de una forma sana y tranquila y uno poder disfrutar de esto. Pero tampoco estar sufriendo y estar ahí detrás de eso. O sea, no quiero ser pesimista, pero más bien es al revés. Es un mensaje como para los pies en la tierra con esto.
Me parece brutal que lo digas. Hay una compositora que yo tengo mucho cariño y yo siempre le he dicho a ella que todos los días por lo menos tiene que escribir 3 canciones y escribirle a 3 personas. Compromiso, diario. Y ella siempre ha querido como... saltarse 20 escalones y ya tener canciones con los artistas mainstream. Yo le digo, es un desarrollo, es un proceso. Y vive ese proceso, porque si uno no vive el proceso, sino que quiere llegar a la meta final, pues va a ser un martirio, como tú lo dices. Entonces yo creo que es racionalizar mucho ese sueño y hacer pasos y hacer una estructura para que ese sueño se haga realidad. Dave, qué alegría haberte tenido. La verdad es que pues para Mauro, para mí, para todo el equipo de Destra, es un orgullo poder sentarnos contigo, conversar contigo. La verdad, conocemos tu trabajo y sabemos la grandiosa labor que has hecho como ayer y lo digo de corazón, y creo que ambos lo hemos sentido con todos los compositores que trabajas. Creo que se nota el desarrollo y creo que viene una carrera para ti gigante en toda la industria editorial y en la música. Entonces, pues, qué placer haberte tenido hoy. Y vamos a repetir este capítulo, Mauro,
sí, para posteridad. Y que quede claro de que hasta la fecha era el fichaje más caro de la historia de Extra. Sí. Pues, nos costó mucho traer
tres pizzas de Domino's.
Sí, tres pizzas de Domino's. Y una 7-Up.
Y una 7-Up.
¿Y una cervecita o qué?
Va, después de este podcast. Dave, muchas gracias por haber venido y por habernos acompañado acá en El Negocio de la Música.
Pues a ustedes, muchas gracias, muchachos. Ojalá tengamos muchos views en este podcast.
Oyentes mensuales, ahí estamos compartiendo métrica.
Pero orgánico, Mauro.
Sí, siempre orgánico.
Mauro, como siempre,
defiende tu talento.
Y acompáñanos dentro de 15 días con otro capítulo más del Negocio de la Música, y síguenos como @destralegal.